Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores. El pasado 13 de diciembre de 2016 realizamos un programa especial en directo sobre los derechos humanos. El programa que os ofrecemos a continuación formó parte de esa emisión en directo. Esperamos que sea de vuestro gusto.
Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está.
Continuamos aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM, o si nos están siguiendo a través de internet en radiocolores.es. Estamos en este especial, de Radio Colores con y por los derechos humanos, con motivo de la conmemoración, celebración de la Declaración Universal de estos derechos, cuyo aniversario, insisto, se celebraba el pasado sábado día 10, allá por el 1948, las Naciones Unidas tuvieron a bien hacer esta declaración. 30 artículos que bien pudieran sustituir a cualquier constitución de cualquier país, colgarlos en los colegios, introducirlos como normas jurídicas en cualquier país del mundo, nos ahorraría todo ese articulado farragoso que hay por ahí y que muchas veces se incumple, desgraciadamente en los tiempos que corren la mayoría de las veces. Pero en este espacio, en esta hora de programa que vamos a tener aproximadamente, vamos a hablar en concreto del artículo 13 y del artículo 14. Lo hemos titulado como el naufragio de los artículos 13 y 14, que hacen referencia a lo que les leo. Artículo 13, punto 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Punto 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Punto segundo. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Pues para hablar de estos derechos, para hablar fundamentalmente del conflicto en Oriente Próximo y Oriente Medio, lo que está pasando con la guerra en Siria, lo que pasó con guerras anteriores en Irak, en ese entorno que forman junto al Mediterráneo Irak, Líbano y Siria, con Turquía también ahí como parte implicada en el conflicto. Están con nosotros David Pérez, que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valladolid. David, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Agustín González, profesor de Historia en la Universidad Popular.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Usan Muayed, ¿lo he dicho bien, Usan? ¿O medio Mokayed, bien?
Mokayed, bien.
Mokayed.
Buenas tardes.
Es nacido en Alepo. Yo creo que no hace falta decir dónde está Alepo. Creo que es una gran ciudad colocada, si miramos desde aquí, sería al noroeste de Siria, ¿no? Junto al Mediterráneo. Lleva en España muchísimo tiempo con nosotros. Se doctoró en medicina en la Universidad de Valladolid y está aquí, es sirio y de Alepo, ni más ni menos.
Muchas gracias.
Está también con nosotros David Barrio. Hola. Buenas tardes, David, ¿qué tal? Ya ha estado en Radio Colores, la habrán ustedes escuchado en alguno de otros de nuestros programas. Es bombero del Ayuntamiento de Palencia, es presidente de la ONG GFAIRI. Ahora nos contará un poco qué es esto de GFAIRI. Bomberos de Castilla y León, con 7 desplazamientos como voluntario a la isla de Lesbos. También han oído ustedes hablar. Lesbos y Alepo están desgraciadamente hermanados hoy en día por una triste circunstancia, que es el conflicto de la guerra en Siria y en asentamientos del norte de Grecia, frontera con Macedonia, punto conflictivo también donde les haya habido en esta huida hacia no se sabe dónde. Recuerdo ahora aquella película de Viaje a Ninguna Parte, de Fernando Fernán Gómez, un grupo de actores, con motivo de este conflicto. Vamos a comenzar, si les parece bien a ustedes, les parece bien a nuestros invitados, hablando de la ubicación del conflicto. David Pérez, ¿qué pasa en la zona? ¿Cómo ubicamos todo esto que está sucediendo?
Bueno, Bonita pregunta y compleja pregunta, habría que decir, ¿no? Bueno, yo no empezaría en el 2011, cuando comenzó toda la cuestión de, vamos a decir, la guerra civil en Siria y las noticias que hoy nos llegan un lustro después a nuestras televisiones o a la radio, a los medios de comunicación, ¿no? Había que retrotraernos bastante atrás, ¿no? Incluso podemos decir que ya la salida de Saddam Hussein en Irak en el año 2003, posterior muerte, pone las bases a un conflicto, vamos, a una situación, a un problema que nos llega hasta la actualidad. Y podríamos ir más atrás, pero bueno, eso es un pilar fundamental para poder saber dónde estamos hoy en día, ¿no? Esa cuestión ya provocó la salida de Irak de cientos de miles de personas, refugiados, muchos kurdos, a la zona, Jordania, Siria, Turquía en menor medida, porque los kurdos, como bien sabemos, no son bien vistos en Turquía, eso nos daría para hablar otro día. Y Siria, que sí, al igual que Jordania, ha tenido muy buena aceptación de kurdos y han sido bien acogidos por el gobierno de Bashar al-Assad y su padre, Hafez al-Assad, anteriormente. Pues bueno, hizo que llegaran esas gentes. Posteriormente, pues bueno, pues ya nos metemos en años posteriores ya con la cuestión de las revueltas árabes. Yo así lo considero, no primavera árabe, sino revueltas árabes. Túnez, Egipto, y luego ya el caso EA más sangrante, pues sí, que nos ha llevado hasta la actualidad, un lustro después, es Siria. Uh-huh. Bueno, en resumidas, es un resumen muy, muy breve de todo ello.
Agustín González. Siria, un país en teoría que había estado ahí como mediador, siempre tranquilo, parecía que establecía ese equilibrio en la zona, de pronto, de repente, David Pérez no lo ha querido llamar primaveras árabes, sino revueltas. Como consecuencia de esas revueltas parece que hay un contagio generalizado y no sé qué otro tipo de conflictos pueden haber ocurrido o influido para que haya sido precisamente Siria un sitio, el epicentro de esta ubicación del conflicto que se está produciendo en Oriente Próximo.
Más allá de la tragedia que estamos viviendo en estos días, desde el punto de vista histórico necesitamos tiempo e información seguramente para colocar cada uno de los protagonistas de este conflicto en su debido contexto. Digo esto porque David yo creo que ha dado algunas claves, pero no sé, yo incluiría otras, añadiría otras, como por ejemplo se ha planteado también a la vista de cómo en las mesas de negociación actuales se sienta Lavrov y John Kerry, Estados Unidos y Rusia. Esto podría ser un punto más en esa guerra fría, ¿no? Siria sí que ha sido un país estable, lo mismo que era Irak, y que era ese contrapunto al islamismo de un territorio regional islámico. Y tal vez Siria tenía esa etiqueta de país laico y eso ha sido seguramente uno de los motores de esta guerra, de este conflicto fratricida que en estos momentos estamos observando. Y hay otro elemento, el que se hablara de Siria como el eje del mal. Es curioso cómo cuando Bush recuperó la teoría del eje del mal y colocó a Irak, colocó a Siria, colocó a Corea del Norte, cayó Saddam Hussein, cayó Siria, el régimen parece ser que tiene todos los visos de mantenerse, pero después de 5 años, después de un lustro de guerra. Y luego, pues se ha sobrevenido otro conflicto, y estamos hablando de cuestiones generales, como es el conflicto regional, esa supremacía por el dominio de la zona que se está planteando entre Irán y Arabia Saudita. No cabe duda que esta guerra civil hubiera sido otra si Qatar y Arabia Saudí no hubieran apoyado económica y militarmente a estos grupos autodenominados rebeldes. Entonces yo creo que esas variables también habría que tenerlas en cuenta a la hora de empezar a desgranar este conflicto tan trágico.
David Pérez, estamos ya un poco destapando quizá el origen del conflicto, de esas revueltas que tú denominabas y de las que Agustín también acaba de hacer referencia, y esa influencia de Qatar y Arabia Saudí en como aportadores o nutridores tanto de fondos económicos como de recursos militares a la hora de alimentar este conflicto o mantenerlo de alguna manera. Sin embargo, son países que están ahí como incluso bien considerados en Occidente. Arabia Saudí, no sé, por utilizar terminología del franquismo, cuando hablaba de Marruecos hubo un ministro que dijo que Hassan entonces era moro amigo, ¿no? Podemos decir que Arabia Saudí también, y sin embargo la influencia en la zona, como señalaba Agustín, y no sé si corroborarás tú, es lo suficientemente importante para que tiremos y veamos a ver cómo se origina el conflicto. Si es como consecuencia de esas revueltas, si es como consecuencia de la intervención del régimen, el régimen, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos, tanto con Afganistán como con la intervención en Siria y el derrocamiento en Irak y en Libia, todo esto, no sé, se va fraguando como si fuera una hoguera a fuego lento para en un momento determinado coger y estallar y estar en la situación que está actualmente, ¿no?
Bueno, yo ya añadiría a lo que ha dicho Agustín un tercer actor principal, y es Turquía. Porque no solo Arabia Saudí y Qatar, sino Turquía han sido lugares de aprovisionamiento, de logística, de entrenamiento de, en este caso, de yihadistas o de la oposición siria. Como Turquía, bien sabéis, Turquía acogió ya desde el 2011 al Consejo Nacional Sirio en el exilio como lugar para ello, ¿no? Pero yo lo resumiría, además de todo esto, al final, vamos, desde mi punto de vista, es la guerra suní-chií. Es decir, hay unos intereses que me engloban ahí, es decir, en cuanto a Qatar y Arabia Saudí, contra Irán, ¿no? Hay unos intereses que se añaden al problema que existe en la región, ¿no? Que son la cuestión suní-chií, es decir, de una mayoría chií con Irán, una mayoría suní con Arabia Saudí, pilar del sunismo, Qatar igual, y Turquía, ¿no? Uh-huh. Y en este caso Turquía, bueno, pues ha utilizado ya la cuestión siria, bueno, ya como bien conocemos, dependiendo el momento y dependiendo la cuestión, para situarse en uno o en otro lado del tablero, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, podemos continuar
hablando. Hussein movía la cabeza cuando hablabas de la influencia de estas dos etnias, ¿eh? No sé, si como no estando totalmente de acuerdo con lo que decías o bueno, pudiendo añadir algo más a estos conflictos étnicos que por otra parte no son nuevos, porque se vienen desencadenando en el territorio desde hace muchísimos años.
Está claro, la cuestión es, ante un conflicto de guerra civil que nace en Siria, es decir, ejemplarizado por lo que ocurre en Egipto, Túnez, que se extiende también Bahrein, con una minoría chií que también está siendo barrida por Arabia Saudí con bombardeos, y aunque en tanto eso es algo que más nos deja más, no se oye tanto en los medios de comunicación, ¿no? O la cuestión de Yemen, que uh-huh. también aparece en este tema, ¿no? Pero, quiero decir, a ese problema que conocemos desde el 2011, que se agrava día a día, porque lo que estamos hablando, Agustín, 5 años después, se sigue agravando la cuestión, no se ve visos de solución, ni a corto ni a medio plazo, un lugar donde los enfrentamientos, nos retrotraemos a lo que decía Agustín también, a la Guerra Fría, a Lavrov, Kerry sentados frente a frente, donde intervienen nuevas potencias que utilizan también la no desestabilización de su influencia en la región, con lo que te decía, el chiismo y el sunismo, y otras que pueden aparecer y que están ahí, como es Turquía, ¿no? Uh-huh. En el tablero, ¿no? Entonces, es decir, al final, lo que ocurre no solo en Siria, bueno, desestabiliza toda la región. Desestabiliza Líbano, Turquía, Siria, Irak, es decir.
Sin olvidarnos de China, que aunque una actitud más pasiva, sin embargo, está ahí. Siempre quizá como inclinando la balanza a uno de los dos lados, ¿no?
Cada vez más cerca, en uno de, y uno de los actores con los que cada vez trabaja más, yo por mi estudio, es Turquía, uh-huh. donde cada vez está intentando entrar.
Hablaremos más adelante de Turquía. Hussein, ¿por qué movías la cabeza cuando David hacía esas afirmaciones?
Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Parcialmente estoy de acuerdo lo que dice David y más que todo Agustín, porque yo, más que todo, yo he nacido, he vivido en Siria, Alepo, hasta que he adquirido el bachillerato y luego vine aquí a estudiar, a hacer la carrera. El problema sectario o religioso, como muchas veces el occidente o como pasa en la guerra del Líbano en el año 75, siempre la camuflan con el nombre de la religión. Y la convivencia, sobre todo, tanto en Siria como en Líbano, nunca ninguna religión se metía con otra. Y hay un dicho en árabe, la religión para Dios y la patria para todos. Entonces, ese enfoque no puedo estar de acuerdo totalmente. Puede ser parcial últimamente, digamos que lo están utilizando, y es últimamente también puede ser, es casi una guerra sectaria, pero tenemos que buscar o pensar el fondo tanto político y estratégico que existe tras de esa guerra. David vuelve al año 2011. ¿Y por qué no volvemos al 2003? La 2003, la invasión de Irak.
Sí, documentado.
¿Y por qué no volvemos a la historia anterior? Porque desde la época de la cruzada. Y si no vamos a volver tanto atrás, volvemos al 1897. Cuando los ingleses vieron que hay un olor de petróleo o materia prima, empezaron ya a mover, decir, mira, aquí nuestro futuro, el futuro de la industria del occidente depende de esa zona. Si ponemos de acuerdo, aunque hay unas diferencias entre nosotros, pero tenemos que poner de acuerdo entre nosotros. Perdón, puedo ser que te estoy extendiendo un poquitín, pero nada, pero me gusta decirme los hechos históricos refleja la situación actual que estamos viviendo la que está sufriendo el pueblo sirio. Entonces, tenemos que poner de acuerdo y estamos de acuerdo, sobre todo Inglaterra y Francia. El año 1907, cuando llegaron a un acuerdo, hasta que empezó la Primera Guerra Mundial, y cuando el balance, porque aquella zona estaba bajo el dominio otomano. Entonces, claro, el noble Sharif, cuando quería liberar esa zona con del Imperio Otomano o la ocupación otomana, porque estaban ocupando o dominando la zona bajo el nombre de la región musulmana, porque eran musulmanes y eso así. Pero eran otomanos, no tiene que ver con los árabes, en absoluto, como los turcos actualmente. Y luego, cuando vino el acuerdo de Sykes-Picot, la división del mundo árabe, la promesa de Balfour, ministro de Asuntos Exteriores de inglés, al Consejo Judío Sionista para crear un Estado de Israel, y luego la debes repartir. Recordamos, refrescamos la memoria histórica, vemos que Siria actual no existía, no existían esas fronteras que existen hoy. Siria, Líbano, Irak, era la gran Siria. La división, la ocupación y luego. Y tal. Entonces, por esa razón, me cuesta un poco creer o ser un poco. Sí. Más que todo, ha sido el acuerdo del programa nuclear de Irán.
Estoy de acuerdo en líneas generales. Y creo que es desde el Occidente estamos con esa dualidad de chiismo y sunismo. Yo creo que eso no responde en su totalidad no responde a las esencias del conflicto. Yo más me fijaría en estos aspectos geopolíticos de zonas de influencia. Me quedaría por el tema de el control del oro negro, el control del petróleo, Irak, la guerra de Irak es Kuwait, la guerra de 1980 a 1988 entre Irán e Irak, 1 millón de muertos también por el control. Eso se vistió como un conflicto de chiitas y sunitas, cuando en Irak un tercio del país son chiitas, un tercio sur, lo que había, dos tercios,
El 60%.
El 60%.
Y 40%.
Bueno, pues lo que había ahí, evidentemente, era un ejercicio militar por quién controlaba el territorio, quién podía ejercer la influencia sobre el territorio. Luego hay otro aspecto, habláis de Turquía, y estoy de acuerdo con Turquía, como otro elemento clave en el desarrollo del conflicto, el control del agua. Se habla muy poco de la guerra del agua en esta zona, importantísima, todo el trabajo que está haciendo, todos los proyectos, macroproyectos de Turquía, en el centro de Turquía, en el centro de Anatolia, por crear esos grandes embalses que evidentemente pueden condicionar el uso del agua al sur, en Siria, en Irak, incluso en Israel. Y también el ejemplo de un régimen político que no es un régimen teocrático, ¿no? El régimen de Saddam o el régimen de Siria, que son regímenes o que eran regímenes laicos, que podían ejercer influencia, podían ser ejemplos, espejos para otros pueblos de estos estados limítrofes de la zona. Pero sí que no hay que perder de vista la irrupción de estos que quieren imponer el califato. Yo creo que este es un elemento novedoso en la historia militar de esta zona. El que aparezca Bagdadi ahí, y que de repente, en muy poco tiempo controlan el noroeste de Irak, el norte de Siria, y su proyecto político es un califato, es un régimen teocrático. Eso es, yo creo que es lo que rompe la novedad en el desarrollo de este conflicto.
Indudablemente, pero vamos a decir, buscamos de dónde son el origen de esas personas. Primero, segundo, la mayoría combatientes, ni la puedo llamarle yo combatiente, el origen de esa gente, el sistema financiero, ¿quién le financia? El armamento, ¿quién la alimenta? Porque eso no puede formar un estado productivo, porque no, sino hasta, ¿quién lo mantiene? Independiente, la venta de Irak, después de ocupar el Mosul, la zona del Mosul, con los pozos de petróleo, 200 cisternas diarias de petróleo, oro negro, ¿quién lo compra? A precio muy bajo. Y luego sacan, dice, bueno, la destrucción de las los monumentos culturales históricos. Yo no creo que sean tan tontos porque lo destruyen. ¿No será unas imitaciones y las piezas se venden por ahí en los mercados? ¿Quién lo compra?
David Pérez, no sé, da la impresión de que haya habido siempre un conflicto larvado, un rescoldo que solamente necesitaba que alguien lo lanzara una cerilla, un poquito de gasolina, para que estallara, porque claro, oíamos Líbano, la Suiza de Oriente Próximo. Sí. Bueno, como que había allí una prosperidad, una paz, una tranquilidad, pero claro, estáis contando cosas, tanto vosotros, Agustín, como tú, conocedores de la historia, y Husán, como conocedor y como padecedor, por decirlo de alguna manera, también de esa historia, que no sé, da esa sensación. Yo tengo esa sensación de que de la noche a la mañana, por unas circunstancias u otras, eso estalla, y estalla de una manera imparable, y quien posiblemente colaboraron en gran medida que estallara el conflicto, han sido incapaces luego de ponerle coto y de acabar con él. No lo sé. ¿Cómo está el tema ahora? ¿Cómo prevés tú o intuyes tú como experto, sobre todo en la zona esa de Turquía, que juega un papel importante y del que hablaremos al final, para que ese conflicto hoy al menos, no sé, de alguna manera no esté descontrolado? Porque es que hoy, ayer, antes de ayer, volvemos a tener noticias trágicas de que indiscriminadamente la población civil sigue padeciendo el horror de los bombardeos continuos.
Pues es lo que me comentaba anteriormente, que a corto, medio y largo plazo no hay una solución al problema. Ahora mismo, en el tablero, si ponemos aquí encima de la mesa a Estados Unidos y a Rusia, con esas dos potencias el problema no desaparecería. Hay que añadir a dos más, como ha añadido Agustín, Qatar y Arabia Saudí, pero que también habría que añadir además a Turquía, pero también habría que añadir a China, que también indirectamente también está participando en el conflicto, y podríamos añadir a más personas a la mesa, que decir. Claro, estamos jugando a lo mejor con una docena de países con intereses en una zona del planeta que siempre ha sido inestable. Como comentaba anteriormente, claro, desde el Imperio Otomano, y nos podemos retratar más atrás, pero ya hay unas bases ilógicas ya a la desmembración del Imperio Otomano, ¿no? Es decir, Turquía pierde, se desmembra, llegan las potencias vencedoras, Gran Bretaña y Francia, es decir, se quedan...
Cogen el cartabón y tiran las fronteras.
Básicamente,
¿no?
Así fue. Entonces, es decir, la Gran Siria se queda con Francia, Jordania pasa a Reino Unido, es decir, el reparto. A partir de ahí, bueno, pues ya entramos en una parte de la historia contemporánea, ¿no? Entramos en la parte ya de la, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. La Guerra Fría, el tablero. Una de las partes del conflicto de la Guerra Fría no solo fue en Europa. Próximo y Medio Oriente fue otra de las partes. Entonces, es decir, es un conflicto que viene evolucionando muy en el tiempo, pero que llega en la última década, pues se agrava de una manera que es totalmente desconocida para el mundo occidental, ¿no? Uh-huh. Y es algo que vuelvo a repetir. Yo ahora mismo no le veo solución, estando ahora mismo una docena de países sentados en la mesa con intereses contrapuestos, enfrentados, y al final los que están perdiendo todo son las personas y los refugiados, que son al final los últimos de todo el interés que hay.
Hay otra cosa curiosa en el desarrollo del conflicto este. Si nos remontamos al 2011, a la primavera árabe o las revueltas árabes, es curioso cómo solo han caído los regímenes republicanos. No ha caído ninguna monarquía. Ha caído Túnez, ha caído Libia, cayó Hosni Mubarak en Egipto, ha caído la guerra civil en Siria, Saddam Hussein un poco anterior. Y Yemen, las monarquías, las teocracias, se han mantenido. Es una cosa curiosa.
Ninguna.
No, explícanos, a ver.
No, vamos, esa es la respuesta.
Desde dentro, ¿cómo se vive?
No, esa es la respuesta. Esa es la respuesta por qué no han caído. La respuesta, cuando dije que hay más que religioso, no puede faltar la religión, son intereses. Porque no le interesa en el momento.
Económicos y políticos, ¿no?
Efectivamente, no le interesa la caída. Uh-huh. Y permite el lujo hacer lo que le da la gana, ¿no? Tanto los países del Golfo como Arabia Saudita. Es verdad que Arabia Saudita es lo que pretende, que extender sus teorías, es el wahhabí, a todo el mundo islámico, es verdad. Pero lo mismo Irán, es lo mismo Irán. Pero bueno, utilizan eso, lógicamente lo utilizan y todas esas cosas. Pero eso, vuelvo a decir, me cuesta un poco creer que sea fundamentalmente religioso. La han convertido sectario, por desgracia, así. Pero bueno, no es, y lógicamente no hay ningún interés. Y no sé si me permite el tiempo o no, en Egipto hubo unas elecciones democráticas y salió el presidente democráticamente. Es verdad, yo no es que sea partidario, porque no, yo, digamos, defiendo mi tierra, mi país, mi tierra y mi pueblo, nada más, lejos de cualquier color político. Pero bueno, y Estados Unidos no le ha servido y empezó a despiar un poquitín, y aunque nos cuesta admitirlo, ha sido un golpe de Estado.
Sí, porque el Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan en Turquía tiene el mismo origen, los hermanos musulmanes.
Efectivamente. Entonces, ¿por qué?
Porque en el caso, de Palestina también hubo elecciones.
Efectivamente.
Ganó Hamas.
Efectivamente.
Cuyo origen también son los hermanos
también,
musulmanes.
Tampoco han admitido.
Y el resultado tampoco se validó.
Entonces, ¿dónde está la democracia que ellos llaman que hay que democratizar los países? Uh-huh.
Sí, da la sensación de que lo que decía Cruz Omar, ¿no? Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros y los puedo cambiar, ¿no? Efectivamente, en algunos sitios se ha consentido, se ha tolerado regímenes más o menos totalitarios, dictatoriales y de otra índole, y bueno, sin embargo, esto como no nos ha gustado, lo entre comillas, pues efectivamente vamos a ver si lo derrocamos. No sé, por terminar este primer bloque, si queréis añadir, David, alguna cosa más, o ponemos un poquito de música y que nuestros oyentes... Les damos una pequeña pausa y que reflexionen sobre todas estas cosas tan interesantísimas que nos habéis venido contando. Estamos en un par de minutos con ustedes.
Y de una estrella del alba, que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Continuamos en Radio Colores en este especial sobre la conmemoración, celebración del Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando aquí del naufragio de los artículos 13 y 14 con David Pérez, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valladolid, Agustín González, profesor de Historia de la Universidad Popular, Husam Mukayed, nacido en Alepo, Siria, doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid, y viene acompañado de un compatriota suyo, de un refugiado, que nos contará ahora en esta segunda parte, nos dará esos testimonios de qué es, qué significa huir del país que uno quiere, donde ha nacido, con su familia a cuestas, con motivo de la guerra. Y también con David Barrio, que es bombero del Ayuntamiento de Palencia, como les dije al principio, y preside la ONG GFAIR. David, brevemente, ¿qué es GFAIR? Porque así que nos suene...
Es un nombre que se puso pues rápidamente para hacer el papeleo. Digamos que a finales de noviembre decidimos que íbamos a ir a echar una mano por lo que veíamos. Para el día 9 estábamos saliendo ya y había que hacer todo el papeleo de registrar la ONG y demás, pues para hacerlo todo un poco más legal. Y bueno, pues decidimos que llamarla así, la G pues puede ser de grupo, FAIR un poco pues relacionado con fuego, que es un poco de bomberos, suena muy internacional, suena... Y nada, y no tiene más que eso.
Muy bien, pues vamos a entrar ahora en ese segundo bloque que les decía. Vamos a escuchar los testimonios de estas personas más directamente implicadas en el conflicto. El refugiado que acompaña a Husam Mukayed habla español con dificultad, pero va a hablar en árabe y Husam le va a traducir, ¿no? Pero si me van a permitir ustedes, primero les voy a leer un artículo que ayer por el mes de marzo publicaba el diario El Mundo con la firma de Pedro Simón. Es breve, pero creo que nos puede situar un poquitín en estas cosas de que más allá de los hechos históricos, de estos aconteceres, del por qué se ha podido llegar a estas situaciones, son las que hace que nos sentamos incómodos en la silla, y seguramente a ustedes de sus casas también les va a hacer que se sientan incómodos cuando escuchen estos testimonios. Decía Pedro Simón en ese artículo: no vengáis a Europa, no arriesguen su vida. Ha dicho Donald Tusk, presidente del Consejo de Europa, que parece no haberse enterado de una cosa: aquello ya no es vida. No es vida que en el norte de Irak haya niñas de 8 años violadas cientos de veces. No lo es que la yazidí Nadia Murad haya visto morir a 18 miembros de su familia, que haya sido vejada, cosificada, caballo de atilada y traficada. Muchas niñas se suicidaron porque no aguantaban. No es vida que en Siria se lleven a bebés a poco más de un año en una versión hardcore del hombre del saco, para ser vendidos por $160 como esclavos sexuales. No lo es que haya chicas que se estén quemando la cara con gasolina para no gustarles y así evitar el momento. No vengáis a Europa, decía Donald Tusk frente al micrófono. Pero Twitter lo dice. No arriesguen su vida. Como si a todo este corolario, propiamente en puridad, una vez que te has quitado la corbata, ahora ya en serio, presidente, se le pudiera llamar vida. Ahora que la guerra de Siria se ha convertido en un snack móvil, Europa coge el mando a distancia y apaga el televisor. Y como la pantalla está apagada, no queremos ni imaginarnos lo que está siendo de los 10.000 niños refugiados que viajan solos y que han desaparecido. Con una sola niña británica desaparecida en el Algarve portugués, se detuvo el mundo. Con 10.000 niños refugiados desaparecidos en Europa, el mundo da vueltas más rápido. No vengáis a Europa, dice Tusk. No vengáis, niños con nana de Kalashnikov. Niños ametrallados boca abajo en la espalda por negarse a dejar de serlo. Niños que comen hierba en la ciudad siria de Madaya. No vengáis, niños con piojos muertos de frío. ¿A dónde vamos entonces? En lo que está mal en el mundo, que G.K. Chesterton arremete contra la ley inglesa que, para combatir la epidemia de piojos que asolaba el país, obligaba a raparse el pelo solo a las hijas de los obreros pobres. Surgieron suprimir el pelo. No parece habérseles ocurrido suprimir los piojos, reflexionaba Chesterton sobre la solución tomada. Esa gente nunca parece darse cuenta de que la elección de los piojos en los suburbios es lo que está mal, son los suburbios, no el pelo. Y añadía, si una casa está construida de manera que al entrar nos arranca la cabeza, es que está mal construida. No vengáis, dice Tusk, mirando el pelo del afgano y no Afganistán, sin cuestionar si toca cambiar de casa o de discurso. Y Chesterton le propone subvertir la solución, reformular el problema desde el otro lado de la alambrada. ¿Por qué una niña debe tener el pelo largo, debe tener el pelo limpio? ¿Por qué debe tener el pelo limpio, no debe tener un hogar sucio? ¿Por qué no debe tener un hogar sucio? Debe tener una madre libre y disponible. ¿Por qué debe tener una madre libre? No debe tener un terrateniente usurero. ¿Por qué no debe tener un terrateniente usurero? Debe haber una redistribución de la propiedad. ¿Por qué debe haber una redistribución de la propiedad? Debe haber una revolución. No sé si esta narración, un tanto cruel, la llamaría yo, de lo que sucede como consecuencia de esta terrible guerra, es poco más o menos, o responde a cierta realidad que está ocurriendo en tu país, Husain, y en el entorno. Todas estas cosas así, tan crueles, oídas en la distancia, quizá a vosotros, a ti, a tu compatriota, que tenéis testimonios más directos, a ti te llegan y él posiblemente los ha visto, no sé, cómo, si al escucharlos o al sentirlos no os entran también esas ganas de esa revolución que decía al final el articulista.
Y a nivel personal, lógicamente, yo tengo el corazón partido en dos, o tengo dos patrias en mi corazón, Siria y España, lógicamente. Y lógicamente la parte de Siria destruida totalmente, porque sé cómo es la vida y el tiempo que he vivido en aquella, tampoco he cortado los enlaces. Yo hasta el año 2009 yo fui a visitar a Siria y toda mi familia, no nada más yo, a Siria continuamente. Y no voy a alargar porque voy a permitir a Ahmad que hable. لك الآلام اللي هن اللي عم انتو قاسيتوه وتعاد في مرحلكم من انتقائكم من حلب طلعتكم لبنان لا وبعدين جايتكم لهون وهالأشياء حاول تحكيها باختصار وأنا برترجر من إياها مشان يعني يعرفوا هالمقاسات اللي عانيتوها المعاني اللي عانيتوها إذا بتريد تشكر أول على الدرس وبعدين هاي
¿Qué les he preguntado, Husain? Perdón.
¿Perdona?
¿Qué les he preguntado?
Sí. Le pregunté que el dolor que habéis sufrido habéis encontrado obligados a salir de vuestra ciudad, primero al Líbano y luego al Líbano buscar un refugio, buscar trabajo, y él tenía que marcharse a Jordania porque en el Líbano tuvo mucha competencia y luego tuvo problemas a nivel.
Que nos lo cuenten.
أولا شكرا باسمي وباسم كل الشعب السوري.
Agradezco enormemente su nombre personal en nombre del pueblo sirio. A todo el pueblo español por la permitirle o por la acogida que le han dado. Agradece la presencia de vosotros aquí y le permitís hablar y transmitir su dolor, su experiencia tan amarga. Ellos antes vivían en Siria en paz y tranquilidad y seguridad. Que es el único país, vamos, la paz y la seguridad, era casi Siria el único país en el mundo que no, nunca hubo atentados ni nada. Es de ciudad de Alepo. Y tienen vida acomodada, que vivían bien, vida acomodada, bien, y de repente ya empezó el conflicto y la revuelta, como le llama David, o la primavera árabe, también mal llamada, estoy de acuerdo con él.
أنا يعني ضمن مصلحتي أنا أعمل نحات حجر طبيعي.
Dentro de su trabajo, él estaba trabajando es tallar la piedra. Trabaja tallar la piedra.
فجأة صارت الحروب وفوضى في البلد وناس ما نعرفهم وناس من بلدنا أبدا.
Y de repente, digamos, empezó el conflicto que labia o los dedos que no sabían cómo ha venido de repente, porque ellos sabían que había manifestaciones en la región de Ara, ahí donde empezó Damasco, pero manifestaciones pacíficas, pero en Alepo no había, hasta ese momento no había. Y
شفنا الإسلاح والضرب والكذا وهذا موضوع كان
que de repente encontraba personas, gente, participan en esa que no conocen, que no son del país, en Rusia, digamos, que no empezaron las matanzas, bueno, empezaron a disparar, empezaron
اضطرينا انه نرحل من بلدنا الى منطقه اخرى في نفس البلد ومن بعدها ذهبنا الى لبنان وفي لبنان الشعب هو يعاني قله عمل ويعني امور
claro ante esa situación tan delicada que vivir es muy difícil allí, que las condiciones de vida no eran las más adecuadas, porque a medida que pasa el tiempo se complicaban las cosas más, entonces se encontraba salir. Él se más o menos entre paréntesis mira que era bueno de clase media acomodada, vivía bien y tenía buenos ingresos, tenía su casa, tenía su finca, tenía su coche y esto. Entonces se encontraba obligado a emigrar al Líbano. Y de ahí también tiene otro problema, el problema de los refugiados sirios, el problema también del trabajo, lógicamente todos los problemas en cualquier país de esa magnitud, o Líbano es un país pequeño, se encuentra con esa masa de gente.
لهذا السبب كانت مفوضية الأمم المتحدة هي كانت ترعى شؤون كل لاجئ سوري يحضر إلى لبنان ونحن من عائلات التي سجلت في مفوضية الأمم المتحدة وهي اللي كانت ترعانا فشكينا لها أمورنا بأنه العمل والشغل قليل فعرضت علينا السفر فوافقنا بشيء طبيعي لأنه لبنان أصلا يعاني كما ذكرت.
Y claro, ellos emigraron o refugiaron en el Líbano bajo el paraguas de las Naciones Unidas y ahí registraron en las oficinas de Naciones Unidas y ayudarles a buscar trabajo buscar la vida como puedan, y luego después de tantos trámites le ofrecieron que para salir a Europa.
وصلنا إلى إسبانيا واستقبلنا في المطار هذا الشعب الطيب الشعب الإسباني والآن نحن بأمان والحمد لله.
Que lógicamente le han ofrecido España, él aceptó y que llegó a España está tranquilo ahora, está en paz y sentía bien recibido por el querido pueblo español y ahora está aquí.
أتمنى لبلدي سوريا الحبيبة أن ترجع كما كانت وأتمنى أن أرجع إلى أرض الوطن في أقرب وقت هذا ما أتمناه.
Su deseo es que se arregle la situación lo antes posible y que vuelva a su país que a él le gustaría volver.
طبعا وقلبي موجود في إسبانيا مهما كان ومهما
no deja de ser un espacio en su corazón para España aunque le surge la oportunidad volver otra vez pero tiene espacio en su corazón para España.
Pregúntale por una cosa que está clara, yo creo, en todas las referencias que tenemos de los refugiados, esos deseos de que el conflicto termine cuanto antes para poder regresar a su país. Que no es gente que salga huyendo, pues no sé, porque quieren buscar, han huido porque la guerra hace que huyas y dejas atrás muchas cosas. Él afortunadamente ha venido con su señora, con su mujer y sus hijos, pero ahora ha dejado allí familia, amigos, trabajo, una casa, unas propiedades. Y lo que está ansiando es, aparte de agradecernos a los españoles, que le damos nosotros las gracias a él por poder compartir con estas cosas y servirle, no de refugio, sino de una forma de vida diferente, para que cuanto antes pueda volver a Siria. ¿Cómo les mueve ese afán de querer volver a Siria?
El sentimiento, sí. La que no es no está Baluco, no Ajadu con Beahban, no Kazá. إنه لا زال عندكم الشعور إنه لا تحبوا إنه ترجعوا لبلدكم إنه مع الرغم إنه هن بريدوا إنه أخذوكم ما كأنه كلاجئين إنما كمواطنين ولا زال إنه الإحساس والشعور نحو عندكم عشان إنه ترجعوا لبلدكم ليش السبب السبب
نتمنى
السبب السبب ليش؟
لأنه كل إنسان في العالم يحب أرضه يحب وطنه وأصله ولكن هي سبب الحروب اللي بتهجرنا عن بعضنا ولكن نحن نحكي باسم الإنسانية وباسم المحبة الإنسانية نحن نحب كل بلدان العالم ما عندنا مشكلة مع أي أحد في العالم ولكن فرضت علينا الحرب بأن نذهب نرحل من أرضنا وهذا ما نتمناه أن نعود يعني وتتم العلاقة بيننا بمحبة ومودة.
Que lógicamente son sentimientos que profundos independientemente porque volver a su país porque él lleva muy bien con toda la gente, la relación con todo el mundo, con todos los pueblos, una relación respetuosa, una relación amistosa. Y entonces esa relación se ha rompido no a nivel del pueblo, sino a nivel gobiernos, intereses. Entonces para él no hay ningún problema, que cualquier pueblo para él es una amistad. Entonces le da lo mismo vivir aquí, vivir en Siria. Pero Siria es su tierra, su origen,
sus raíces.
Raíces.
En fin, muchísimas gracias. Sabemos que tienes prisa, no sé si entiendes mi castellano despacito, para ir a buscar a tus hijos. Importantísimo, que puedas ir a buscarlos en paz. Muchas gracias por tu testimonio.
Muchísimas gracias.
Un minuto de una pequeña pausa musical y estamos con ustedes.
Mi casa está en la frontera. 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 Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy.
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este especial, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos oído, en base a nuestro invitado, al compatriota de Hussam Kayed, un poco la, lo entrecomillo, podemos de alguna manera la cara amable, si puede llamarse amable, el tener uno que dejar su tierra, sus propiedades, su familia, e ir a buscar refugio en otro país huyendo de la guerra. Pero desgraciadamente las guerras tienen la cara amarga, la más amarga, que es la huida, la falta de recursos, la pérdida de la vida, el arriesgar todo lo que haga falta, más que la vida, no creo que se pueda arriesgar casi nada, para poder alcanzar un sitio donde al menos encontrar un techo y algo que llevarse a la boca. Y qué mejor que David Barrio, bombero del Ayuntamiento de Palencia, que ha estado 7 veces, ha ido a Lesbos y a la frontera en Grecia con Macedonia, y me imagino que no le será grato, recordar muchos de los momentos vividos, pero quizás su narración nos lleve a humanizarnos un poco más, a darle la verdadera dimensión al conflicto, a que nos haga perder a todos esa especie, no sé, esta sociedad nuestra, de ese cierto rechazo al diferente, al otro que viene, al que, olvidándonos quizás de nuestra historia, de que también nosotros un día, o nuestros compatriotas tuvieron que marchar huyendo de una guerra. David Barrio, llegas a Lesbos, llegas allí, te pondrás en un puesto de observación a esperar que llegue una balsa. ¿Cómo tenéis en el argot vuestro el nombre? ¿Cómo se llaman esas balsas?
Los dinghy se le llaman.
Los dinghy, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Con qué mundo te encuentras?
Pues cosas que no te esperas. Al final, ya te digo, yo he estado 7 veces, cada vez es como, igual ha habido periodos de un mes, mes y medio entre cada vez que he ido, y es un mundo nuevo. Cada vez que llegas todo ha cambiado. La primera vez que llegas, pues el primer día te impresiona todo muchísimo, porque además llegamos cuando podía haber más afluencia de gente, de barcas y es casi llegar al aeropuerto, coger el taxi para ir a la ciudad o lo que sea, y ya ves barcas llegando y te quedas pues a cuadros. Es pues una imagen que incluso cuando empiezas a trabajar, la primera barca que te llega por la noche, que solo oyes gritos, y ves que llegan 50 personas hacinadas en una barca que se supone que debería de ser para 10 personas, te llegan 50, 60 personas en ellas, niños, mujeres, ancianos, e incluso gente pues con minusvalías, pues te impresiona, estás a lo que tienes que estar, que es a ayudar, no le das importancia en ese momento, pero la verdad es que luego pues te viene todo de golpe. Pero eso te pasa las 2-3 primeras. Luego cuando llevas ahí una semana lo ves normal, porque es lo que estaba pasando cada día. Incluso ves que la gente de la ciudad ya lo toma como normal. Tú ves que hay una barca de un pescador que le pasa una barca por al lado y lo único que le faltaba era pues saludarlos y ya está. Se había normalizado mucho la situación y bueno, y son historias que el testimonio que nos han dado aquí ya es duro, yo creo. No creo que sea una historia.
La cara amable, decía yo, entrecomillado.
Es,
sí, pero...
Eso es, pero luego hay otras caras también. No, ninguna es amable, yo creo, ninguna es amable. Hay otras mucho más duras. O sea, el escrito que has leído, el artículo de este periodista, dice muchas cosas que luego allí a mí directamente me han contado también, y yo intento, porque tú vas allí, tú no vas a escuchar a la gente que te cuenten historias, que al final lo tienes que hacer. Tú vas a intentar echar una mano, y si lo que vas a hacer es estar escuchando a gente contándote estas historias, lo que haces es hundirte y al final dejas de ser útil, digamos.
Sí, oye, pero ¿cómo se traduce el lenguaje de la solidaridad, que es lo que vosotros practicáis allí, desde el momento que llegáis hasta que luego venís para acá? Y un compañero tuyo hace poco aquí nos decía las de noches en vela, que se ha pasado recordando lo que hay. Cuando, no sé, rescatas a un niño, a un mayor, a una mujer embarazada, y el lenguaje de la solidaridad y del afecto es un abrazo, sin palabras, sin más, ¿no? ¿Qué se siente en ese momento? Y pensando un poco en lo que deja aquí uno en España, en esta sociedad nuestra, donde a pesar de la crisis vivimos más o menos bien.
Sí, y aparte yo también quiero destacar que hay mucho, mucho, mucho voluntario español, que yo no sé, es como sorprendente, además con un espíritu muy bueno, van con mucha alegría, están trabajando todo lo que pueden sin descanso, no se vienen abajo, pero bueno, sí, luego tienes esas cosas que igual allí, por, yo no sé si es por la acción o estar metido de lleno, centrado en otras cosas, que no paras, pues no le das importancia, pero sí, luego por las noches cuando llegas aquí o incluso allí, como que te viene todo es un poco de golpe, que por mucho que no intentes tú, digamos, meterte tanto en la situación, porque si no te hundes tú también, al final eso te va haciendo mella en algún lado. Y bueno, y haces amistades, conoces a gente y todo eso viene luego de golpe.
Ustedes no han visto a David, nosotros hemos saludado afectuosamente al compatriota de Husán, pero David le ha dado un abrazo. Yo creo que esos abrazos son muy significativos, ¿no? Ese abrazo, ese lenguaje de la solidaridad que yo citaba antes. Me imagino, David, ¿cómo reacciona esta gente cuando pisa tierra otra vez y les ponéis una manta y lleváis a alguien en brazos a un puesto, me imagino, de Cruz Roja o de Médicos Sin Fronteras, que están allí pues para prestar los primeros auxilios?
Increíble, o sea, es... Por eso es lo que dices tú, el lenguaje de la solidaridad o el no lenguaje, simplemente actos, o sea, por cosas que... No sé, allí tienes tus momentos que dices, no sé si estaremos siendo muy útiles, no sé si podríamos estar haciendo más, pero cuando piensas en lo agradecida que está esa gente, solo por, aparte que eso fue lo que hicimos al principio, luego se han hecho muchas otras más cosas, pero lo único que hacíamos era estar allí esperándoles, la mayoría de las veces no había ningún peligro, cuando llegaban era más preventivo, los guiabas a una zona segura, los ayudabas a salir, y más que nada les dabas la bienvenida, igual... Como mucho un día tenías que nadar 20 metros y arrastrar alguna barca un poquito que se le había parado el motor, pero la gratitud era pues abrazos, besos. Yo creo que parece una tontería, pero solo el verse, que alguien les da una especie de bienvenida, que alguien les está esperando, solo eso yo creo que lo agradecían muchísimo. Y vamos, al final solo tienes que ponerte un poco en su pellejo. Es decir, después de todo lo que habrán pasado hasta coger ese bote, ahora coge este bote, que igual le han tardado 6-7 horas en pasar por el mar, que pensaban que iban a morirse, y cuando llegan, pues yo qué sé, por lo menos hay alguien, y ven que alguien está preocupándose de ellos, y que están sin ser nada oficial, pero por lo menos hay gente que intenta echar una mano.
¿Y qué cuerpos queda con los que no llegan? Con esos que quedan en el agua, en aguas del Mediterráneo, ese Mare Nostrum que se ha convertido en el gran cementerio, la gran sepultura de Europa, porque también no sabréis que he encontrado con casos de esos, de que esa balsa se desinfló, que por una sobrecarga naufragó. Bueno, eso tiene que ser, no lo sé, es que me cierro los ojos y me imagino una noche en Lesbos haciéndose a la mar para buscar gente y a lo mejor llegan la mitad de los que en un principio salieron.
Es mejor no pensarlo, la verdad es que es mejor pensar en los que han llegado bien que en los que nosotros, por suerte o por desgracia, no teníamos embarcación, o sea, solo trabajábamos desde costa, no tuvimos que ver en directo ningún naufragio, pero bueno, allí todo iba por... grupos de WhatsApp y demás, y veías que te daban información de que había una barca que había salido, de repente esa barca pues se perdía, te llegaba información de que habían naufragado, de repente salían en las noticias que habían muerto 8 personas, cuando tú sabes que el mínimo que llevaban siempre eran unas 40, de las otras 32 nadie se acordaba.
Sí, sí. Y... porque allí no llegan a una playa placentera, creo que hay una zona de acantilados bastante peligrosa, donde hay que procurar que no les lleve un golpe de mar hacia allí, ¿no?
Exactamente, sí. En nuestra zona la verdad es que era un poco así, era la zona donde menos barcas podían llegar, pero era, pues no sé cuánto tendría, una zona de 2 kilómetros, luego aparte nos movíamos mucho más hacia el norte, pero bueno, la básica donde estamos serían unos 2 kilómetros, que de esos 2 kilómetros serían pues 200 metros de playa, entonces... Por eso te digo, la mayoría de las veces no había problemas, pero había que estar ahí para por lo menos decirles, oye, venid para esta zona, que si no lo vamos a pasar un poquito mal todos.
Eso en Lesbos, y en Macedonia tremendo, ¿no?
Bueno, aquello ya es otra cosa.
Aquello ha sido tremendo, ¿no? Saltar las trincheras, las alambradas...
Y aparte te da un poco de rabia, porque aquí se le ha dado mucha... A ver, que todo es importante y se le ha dado mucha cobertura, digamos, mediática a lo que es el trabajo en las playas de salvamento, de... No sé si porque es más vistoso, pero se ha restado mucha importancia al trabajo a diario en los campamentos, que... Uh-huh. Que nosotros ya las barcas llegaban como llegaban, había muchos casos de hipotermia, era una situación tensa, pero al final la gente llegaba contenta porque había llegado. Y tú estabas allí 10 minutos con ellos, llegaba el autobús, se lo llevaban para el campamento, y los que se tenían que comer luego el trabajo en los campamentos eran los otros voluntarios, que han estado siempre como un poco más tapados. Y Y luego al estar, cuando estuvimos esa temporada en Idomeni, te das cuenta de lo que es aquello, que ya no es solo recibirlos, te tapa un poco, te dio unos primeros auxilios y te vas. Ahora es estar contigo todos los días, yo estoy dando comida, te vas a quejar porque no hay suficiente, ves las revueltas que hay entre ellos, uno que te...
Frío, la lluvia...
Sí, o sea, un día de lluvia, solo un día de lluvia es un problema enorme, o sea, un día de lluvia te podía provocar hasta muertes un día. Es que...
¿Puedes cifrar así, a grosso modo, un campamento, ese campamento allí en la frontera de Grecia con Macedonia? ¿Cuántos refugiados podía haber?
Llegó a haber, creo que, picos de 10.000 personas, incluso. Cuando estábamos nosotros, que fue cuando ya se evacuó, a nosotros nos tocó la evacuación allí vivirla, creo que allí había unas 6.000, 7.000 personas. Y no era un campamento, aparte, esos eran asentamientos, porque era gente que iba llegando para cruzar la frontera, estaba cerrada... Y pongo una tienda de campaña y aquí me quedo a esperar.
Aquí me quedo, ¿no? Pues sin infraestructura suficiente como para tener unas condiciones de vida mínimamente dignas, ¿no?
Ninguna infraestructura, ninguna. Lo poco que podían hacer las grandes ONGs poniendo alguna carpa que otra, y muchas ONGs pequeñas pues que se encargaban de cosas básicas, pues de una escuela, dar comida, pues yo que sé, unas especies de guarderías, un poco de lo básico, pero bueno, es que luego es duro también porque tú estás prestando allí unos servicios, estás diciendo, lo primero que piensas cuando llegas allí es, esto no debería de existir, esta gente no debería de estar aquí.
Con lo cual eso os da una perspectiva de ver el conflicto desde otro ángulo muy distinto al que lo vemos, podemos percibir nosotros aquí a través de los medios de comunicación o la televisión, ¿no?
Sí, bueno, a ver... Siempre hay medios de comunicación y medios de comunicación, hay de todo. Yo, de hecho, agradezco hoy mucho haber estado con vosotros porque, claro, nosotros, en verdad, yo he aprendido bastante sobre todo este conflicto. Yo cuando fui allí, pues sabía que estaban, bueno, lo que sabes de los medios de comunicación, ves que hay gente que lo está pasando mal y vas allí y empiezas a echar una mano y, bueno, luego te vas informando poco a poco. Pero, bueno, históricamente y demás, es muy interesante enterarse de dónde viene todo esto bien y...
Sí, que las cosas no surgen por generación espontánea, ¿vale?
Eso es.
Pues como por generación espontánea no ha surgido la actitud de Europa. Pues ya lo vamos a hablar, porque en medio de este conflicto empieza el mercadeo. Empieza Europa a quitarse el problema de encima, pactando unas indemnizaciones multimillonarias con Turquía. David Pérez, Agustín González, Husam Muayyed. ¿Qué? ¿Dónde metemos Europa? David Barrio también. ¿Dónde metemos hasta nuestra Europa? Fundamentalmente la Unión Europea ante este conflicto, ¿eh? Cuando se nació precisamente para evitar conflictos, para ser solidarios, para que no se volviera a repetir ni lo del 14 ni lo del 39, resulta que tenemos ahí a nuestras puertas un conflicto que acaba de estallar y volvemos la vista para otro sitio. Hassan.
Bueno, yo no estoy autorizado ni puedo hacerlo porque no puedo clasificarlo.
No, tu opinión, queremos tu opinión.
Ni colocar Europa en un sitio a otro. Yo tengo mi opinión.
Eso ya lo hacemos nosotros, no te preocupes. Ya nos encargamos los europeos.
Efectivamente, yo lo único, desde el punto de vista mía personal, y siempre yo, a través de otros medios de comunicación, y estoy de acuerdo con David, dice, hay medios de comunicación y medios de comunicación.
Entonces, o sea, que el tratamiento al conflicto no es igual en unos sitios que en otros.
No
hay una visión lo suficientemente honesta, ya no digamos objetiva, de lo que está ocurriendo allí, ¿no?
Yo pienso que hay unas bases, hay factores fundamentales. Tenemos factores de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha costado de vida humana. Uh-huh. Y luego que ahora, actualmente, tenemos la población europea envejecida. Tenemos falta de natalidad, que hoy han dado las cifras que de esa diferencia entre la natalidad y el envejecimiento o el fallecimiento. Y lógicamente Europa, desde el punto de vista mío, lógicamente Europa necesita mano de obra. Mediterráneo le dijo en su día, que a ver si traemos a la gente, le preparamos aquí a ver para la integración y todas esas cosas. Entonces yo pienso el proyecto empezó por ahí, lo que la consecuencia ha sido es la despertar la xenofobia Y como estamos viendo que empezó a cambiar la situación totalmente. Antes Alemania abrió las puertas y luego, bueno, ya fue cuando empezaron a utilizarlo políticamente y despertó la xenofobia y empezaron a frenar, y luego llegó el acuerdo con Turquía y todas esas cosas. Eso yo personalmente, eso es lo que puedo decir. Y luego,
yo lo que veo es que sería muy fácil decir que la Europa oficial, la Europa de las instituciones de la Unión Europea, de los responsables políticos, pues ha dado la espalda a la guerra de Siria, a los refugiados sirios, y que la Europa de los ciudadanos ha sido una Europa de acogida. Pero creo que los resultados, el crecimiento de los del apoyo a los partidos xenófobos, de ultraderecha, populistas, pues yo creo que nos dan una imagen bastante cruda de la sociedad europea. Uh-huh. Una sociedad europea que rechaza al diferente, que rechaza a los que tienen una etiqueta de religión diferente. Una Europa que tiene miedo a verse desposeída de sus bienes. Creo que en un lenguaje coloquial nos lo tendríamos que hacer mirar. Creo que lo que están haciendo nuestros gobiernos es lo que está exigiendo la propia ciudadanía.
David Pérez, ¿por qué línea vamos?
Yo, Europa, ahora mismo estoy decepcionado con el papel que está desarrollando la Unión Europea. Yo he sido soy parte de la Unión Europea y defensor de la Unión Europea, pero no puedo entender que todavía en estos momentos no hay una política exterior de la Unión Europea que sepa tomar, vamos a decir, la cuestión como debe tomarse, o sea, el trono por los cuernos.
Seguimos siendo mercado común más que Unión Europea.
Es decir, aquí hay unos intereses creados. Uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea era la política exterior. Pero al final nos encontramos con una Europa que, como se decía, de las dos velocidades. Es decir, el timón francés-alemán por un lado, el resto, vamos, la Europa del sur, vamos por otro, y los británicos, pues ya sabemos dónde estamos ahora mismo con el Brexit, ¿no? Entonces, ¿qué Europa queremos? ¿Qué Europa existe ahora mismo? Nos podemos ver ahora mismo la comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea sin ningún poder de decisión. Es un poder de decisión que ahora mismo ha tomado en los últimos años Merkel y Hollande en Francia, fundamentalmente, sin tener tampoco ningún valor para poder actuar ante un problema que ellos saben dónde existe, que existe. Uh-huh. Y un problema que no es nuevo. Y un problema que no se han anticipado a poder encontrar una solución.
Tenemos que ir concluyendo, que nos quedan dos minutos. Pero David Barrio, no sé, parece que volvemos a la Europa de los mercaderes, ¿no? Con lo que uno pasa en Lesbos y pasa en la frontera con Macedonia, cuando va a hacer estos gestos de solidaridad, no gestos solamente, sino acciones solidarias, y luego pues se desayuna con los periódicos, con eso, bueno, experiencias como la que nos ha contado el compatriota de Husán y lo que tú has vivido con esta gente.
Pues,
le da una rabia, ¿no?, de sentirse así.
Literal, parecen mercaderes. A veces parece que están tratando con ganado directamente. Y luego se juega mucho también con la política del miedo. Y es muy triste a veces cuando llegas aquí que gente que conoces te digan tonterías que escuchan por los medios de, pero tú no sabes que ese que estás ayudando mañana puede que venga aquí a ponerte una bomba. Que tonterías de estas que se venden mucho en los medios de comunicación, y yo creo que eso es lo que empuja a la gente al final a esa xenofobia, a ese miedo, que es lo que hace que estén en apogeo estos partidos de extrema derecha.
Pues, y da gusto ver a un hombre joven como tú que esté comprometido con este tipo de causas. No, ahora que se denosta tanto a la juventud, sino que no está comprometida. Te damos la última palabra brevemente, José Muayed, para
muy
concluir.
Brevemente, primero me gustaría agradecer a en nombre mío personal y a todo el pueblo español, a todos los medios de comunicación del color que sea, que ha permitido transmitir alguna información, y sobre todo a todos los organismos no gubernamental que están arriesgando su vida con todo el coraje. De verdad, para mí es admirable. Yo no tengo palabras de agradecimiento. Concluido eso, ¿cómo puede ser un Líbano, un país tan pequeño, admite 1.600.000 refugiados y toda Europa no puede admitir 160.000 refugiados?
Y algunos le quieren poner puertas al campo, por decirlo suavemente. En fin, comunicarles a ustedes también que Palencia Ciudad de Refugio es una iniciativa popular aquí en Palencia, que el día 18 de diciembre era un ensayo para el día 20 a las 8 de la tarde hacer una acción en la calle Mayor en favor, eso, Palencia Ciudad de Refugio, Ciudad de Acogida. Acérquense, dense una vuelta, le rodean el espíritu navideño también de estas cosas y reflexionen un poco. Hay que ser solidarios. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos. Y esta declaración a la que hemos querido hoy rendir homenaje y hemos querido recordarles a todos ustedes, ojalá se cumpla todo su articulado y que sean rescatados los artículos 13 y 14, que no naufraguen, como les hemos dicho en este espacio. Fue un placer estar con ustedes. David Pérez, encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Agustín González.
Gracias.
David Barrio.
Gracias.
Un placer. Y a seguir yendo a Lesbos, pero de turista. Ojalá no tengas que volver a socorrer. Husán, un placer tenerte aquí.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias a ti, que además nos has hecho tareas de traductor.
Muchas gracias. Gracias en fin, a vosotros.
Y gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. No se vayan, seguimos con este especial.
El programa que acabamos de escuchar fue emitido en directo el 13 de diciembre de 2016 con motivo de la conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos. Gracias por la atención que nos habéis prestado y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.